Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. Bienvenidos a su espacio hoy miércoles. Estamos a la mitad de la semana. Hoy es miércoles 16 de junio y vamos a darle la bienvenida a mi querido Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Ivette, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí trayendo información valiosa para nuestra audiencia. Y vamos a comenzar entonces en nuestra agenda del día hablando de los factores. Tenemos zonas francas dominicanas tras los empleos que se perdieron en la pandemia.
Buena noticia. Pro Dominicana acuerda promover productos dominicanos en Euroasia, Oriente Medio y África.
Salió el informe de inflación del Banco Central. Alimentos, gasolina, pasajes y otros bienes y servicios subieron de precio en mayo respecto a abril.
Uy, uy, uy. Seguido de eso, Santiago, vamos a hablar de comerciantes denuncian productos de la canasta básica han aumentado más de un 50%.
Posteriormente, Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito incrementan activos y supera reto de crisis de la pandemia.
Y para finalizar con los factores, instituciones estatales deben 3,000 millones a la DGI por retenciones. Ese tema vamos a ver de qué se trata en abundancia.
De ahí nos vamos a conversando a fondo con Roberto Mella, que hoy nos trae un tema interesantísimo. Sistemas Ponzi o piramidales. Vamos a empezar a hablar con él sobre esto.
Ay, ay, ay. Bueno, seguidito, como todos los miércoles, todos queremos saber qué ha pasado con el pulso del mercado nacional, internacional, de semana a semana. Y para eso viene nuestro querido Antonio Trujillo a hablarnos de la estadística de hoy.
Luego vamos a formular el algoritmo donde tenemos una pregunta de un oyente sobre sus inversiones y Cebaldom.
Perfecto. Y para finalizar, Santiago, para concluir con un miércoles que no estaría completo si no damos esa frase a recordar. Así es que este es el contenido de hoy. En Sumas, quédense sentaditos escuchándonos y aprendiendo. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Buenas noticias de parte de las zonas francas dominicanas, que a la fecha ya han recuperado buena parte de los empleos que se perdieron durante la pandemia. La institución reguladora del sector ha aprobado la instalación de 45 nuevas empresas y recuperado 43.500 empleos de los 50.000 que se perdieron por la crisis sanitaria.
Santiago, esto sí que de verdad es impactante porque ya estamos cerca de ese número meta, ¿verdad que sí? Que había perdido la zona franca. Y me parece también muy interesante un mercado donde muchas personas pueden ir preparándose para poder conseguir empleo en este momento.
Pero antes de pasar ahí, le quería mencionar que las exportaciones de las zonas francas también han mejorado mucho. El renglón de mayor recuperación ha sido el de tabaco y manufactura de cigarros, que ya lleva un 81% luego de los efectos de la pandemia. Y allí entonces, con relación al primer cuatrimestre del 2019, cuando las exportaciones alcanzaron los 885 millones, y en el 2020 ya presentaba 897 millones con un leve crecimiento, pero crecimiento del 1.3. Yo creo que hay muchas cosas positivas con esto de las zonas francas que dan en el país más de 160 mil empleos. En el momento, para que ustedes lo tengan presente, al cierre de abril ya se están generando 170 mil puestos de trabajo, cerca de 6 mil menos de los que se tenían antes de que iniciara la pandemia a inicios del 2020, pero va por buen camino la cosa. Ahora sí, hábleme de esos mercados interesantes.
No, Santiago, yo le iba a decir que me parece súper interesante acá que la industria del cigarro tiene esa elevación, y hablemos de hacia los mercados a los que va dirigido lo que nuestro país produce. Los datos establecen que Estados Unidos continúa como el principal mercado para las exportaciones dominicanas. Y durante el primer cuatrimestre del 2020, el país exportó a Estados Unidos 1.244 millones, y en este mismo periodo del 2021 aumentó a 1.654 millones, lo que significa que hubo un aumento neto de 409 millones. Es decir, Santiago, que las exportaciones crecieron un 32.9%. El segundo mercado al que la República Dominicana pues hace envíos, ¿no?, es Haití, a nuestro vecino país de Haití, donde en los primeros cuatro meses del año pasado se exportaron 84.8 millones de dólares, y para igual periodo de este 2021, el total subió a 119.2 millones de dólares, para tener una ganancia de 34.3 millones, un total de un 40.4% de crecimiento. Sin duda alguna, como usted dice, hay que seguir observando. Nuestro país sigue enviando a otros países como Puerto Rico, donde ha tenido un crecimiento también las exportaciones, también a los Países Bajos. De verdad que debemos darle seguimiento aquí a lo que está pasando con las zonas francas y su nivel de productividad y colaboración con la economía de nuestro país.
Y hablando de exportaciones, entonces la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana firmó un acuerdo que viene a complementar las acciones diseñadas en el Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones. ProDominicana acuerda promover productos dominicanos en Euroasia, Oriente Medio y África. Ese fue el acuerdo que se firmó con la representante de la International Center for Strategic Studies on International Investment, que acordaron entonces promover la inversión extranjera directa en República Dominicana desde las regiones que acabamos de señalar. La idea entonces es el desarrollo de estudios de investigación en materia de inversión extranjera directa, por supuesto, su fomento y su protección. Igualmente, el acuerdo también implica consensuar soluciones para el incremento de herramientas de atracción de las inversiones hacia la República Dominicana. Ojalá funcione bien este acuerdo y comencemos a ver más inversión de estos mercados en la República Dominicana.
Así es, Santiago. Y vamos a la siguiente factor, y este sí que de verdad es todo suyo. Háblenos de la inflación, Santiago, en la República Dominicana. Alimentos, gasolina, pasajes y otros bienes y servicios subieron de precio. Cuéntenos de eso.
Bueno, el Banco Central publicó el informe de inflación correspondiente al mes de mayo, donde se refleja que durante el mes de mayo, en general, los precios del mercado aumentaron un 0.65% solo durante mayo. Con esto, digamos que va en línea con las estimaciones del Banco Central de que la inflación seguiría subiendo incluso hasta los meses de junio y julio, y ahí de repente comenzaría a corregir y a descender. La tasa interanual de inflación entonces sube hasta 10.48. Es decir, si en general los bienes que usted consumía hace un año le costaban 100 pesos, pues este año le cuestan alrededor de 110 pesos con 48 centavos, un incremento del 10.48. En lo que vamos del año, desde enero a la fecha, el incremento de los precios ha sido del 3.36%. Esperemos entonces que las predicciones del central se cumplan y que la inflación comience a ceder y a bajar para el segundo semestre de este año. Los grupos que mayor aporte hicieron a este crecimiento de precios son el transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. Esperemos entonces estas correcciones. Dentro de los alimentos y bebidas no alcohólicas se destaca el precio del arroz, que aumentó un 2.10% durante el mes, el aceite de soya con un 6.21%, los aguacates con un 15%, el pollo fresco con un 0.92%, los huevos con el 1.91%. Entonces, subiendo los alimentos, la inflación un poquito por encima de lo que se espera, pero confiando que el Banco Central y sus pronósticos sean apropiados y que para el segundo semestre comiencen a bajar los precios.
Y seguido de esa noticia, Santiago, muy de la mano, comerciantes hoy denuncian productos de la canasta básica ha aumentado más de un 50%. Así es, Santiago, la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana está muy preocupada por la difícil situación que afecta al país debido a los altos precios de los principales productos de la canasta familiar. Esto lo indicó Gilberto Luna, que es el presidente de Confecomercio. Él expresó que desde el mes de octubre del año pasado, esa entidad ha planteado la necesidad de la creación de la Mesa del Diálogo del Comercio con miras de diseñar una estrategia que permita enfrentar con éxito la situación internacional de los altos precios de los commodities y la materia prima. Agregó el presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho que tiene la decisión de autorizar importaciones para que se produzcan rebajas en los precios, por lo que en nombre del comercio de provisiones propone que se busque que los comerciantes integrados en esta federación y en estas asociaciones participen de manera institucional en dichas importaciones, siempre y cuando las mismas no perjudiquen la producción que tenemos en la República Dominicana, porque obviamente no se trata de nosotros no producir.
Así es. De otra parte, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito señaló que, pese a la pandemia, hubo un incremento de sus activos en 1.4 millones, superando un 27% más que los del periodo anterior, y que la Federación Nacional pudo afrontar con éxito los retos planteados por la pandemia. Felicitaciones a esta federación y esperamos que, en bien del país, pues sigan asociando a las cooperativas, permitiendo que haya regulación al respecto y que sigan cumpliendo con su tarea. Finalmente, en las instituciones estatales deben 3 mil millones a la DGI por retenciones. En el país, escuche esta cifra, 6 mil empresas no declararon en el año 2019 y otras 3.800 figuran sin registro de transacciones en el mercado. Pero dice el señor Valdés, del director de la DGI, dice, las deudas que tienen las instituciones del Estado en República Dominicana con la Dirección General de Impuestos superan los 3 mil millones de pesos. No mencionó de quién se trata, pero creo que es un llamado de atención a que estas entidades cumplan con sus compromisos. Y dice que lo que está ocurriendo es que se ha hecho costumbre que las instituciones del Estado retienen el ITEVIS y hacen retenciones de salario, pero no necesariamente lo reportan a la DGI, sino que utilizan ese dinero para otras cosas. Ojalá esta mala costumbre se vaya acabando poco a poco y entonces definitivamente las instituciones del gobierno se pongan al día con la Dirección General de Impuestos.
Bueno, esto sería de verdad una excelente noticia, pero Santiago, vamos con Roberto Mella a hablar de sistemas piramidales o muy conocidos como el sistema de Ponzi.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como todos los miércoles, Santiago, usted sabe que nosotros el miércoles pasado andábamos muy de nuestra cuenta. Aquí usted y yo muy sinvergüenzones, porque aquí no estaba el hombre que nos ponía en regla, que nos ponía a nosotros con todos los temas impositivos y todas esas reglitas, que es nuestro querido Roberto Mella. y hoy vino a ponernos duros y curveros. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido.
Gracias, Ivette. Buenas noches a ti y a Santiago. Como siempre, muy emocionado de estar en este espacio. Así que volvemos aquí sumando y en cumplimiento.
Bueno, muy bien. Excelente volver a tener ARMC Consulting aquí participando en Sumas. Roberto, cuéntanos, después de esa ausencia de la semana pasada, ¿qué nos traes para hoy? ¿Qué le traes a tu audiencia que te extrañó?
Gracias, cómo no, Santiago. Voy a hablar de un tema y lo bueno es que lo van a poder escuchar en varios espacios, porque es un tema muy interesante, quizá un poco extenso, y lo vamos a dividir en varios programas. Así que espero que me sigan, nos sigan en los próximos programas para esa continuidad que trataremos de este tema, que es vinculado a las pirámides. Pero no hablaremos de las pirámides, esos vestigiosos y misteriosos legados que dejaron en la antigüedad diversas civilizaciones, ¿verdad?
Yo pensé que nos íbamos para Egipto o
para
algo
Egipto,
así.
¿Verdad?
Para Egipto, para México, no lo vamos a ver desde ese punto de vista, sino desde un punto de vista financiero, en donde, o económico, en donde más bien son un signo normalmente de un potencial fraude. Lo primero que le quiero preguntar, Ivette, Santiago, ¿han ido ustedes alguna vez a una pirámide, han estado frente en algún país a una de esas impresionantes estructuras?
Afortunadamente yo he tenido la dicha.
La verdad que es impresionante.
Es impresionante.
Es impresionante. Realmente cuando estás frente a una pirámide, entiendes que hay algo en la historia que todavía nos falta por conocer y que definitivamente esas civilizaciones no eran tan atrasadas como pensábamos. Pero, ¿has escuchado alguna vez de alguien que está tratando de engancharte en uno de estos sistemas donde debes de pagar por ingresar? Y luego, y lo más importante es, para ganar más dinero, es buscar más personas. ¿Eso sí lo han escuchado? ¿Han estado en contacto con uno de estos sistemas?
Claro que
bueno,
sí, claro que sí, Roberto.
Pues en ambos casos, señores, estamos ante una pirámide. Y así de impresionante como es la pirámide en presencia, así impresionante también es los valores que todavía hoy en día maneja este esquema de estafa o de fraude. ¿Okay? Este método de estafa piramidal es una muy vieja metodología que fue iniciada en los siglos pasados por Carlos Ponzi, un italiano que se nacionalizó en Estados Unidos, que fue un gran estafador, se dedicó a estafar, ¿sí? El término también se acuña como el esquema Ponzi, por eso mismo. Fue acuñado por una estafa de este señor, Carlos Ponzi, y hoy en día es la descripción de cualquier estafa que paga a los primeros inversores ganancias por los inversores posteriores. Es decir, necesitamos una gran masa de personas entrando para poder mantener las inversiones que hemos garantizado a las primeras personas que comenzaron en este esquema de inversión. Por eso es un esquema, sí.
¿Sabes qué es muy curioso, Roberto? Me llama la atención. Acabo de caer en cuenta, si la memoria no me falla, que eso fue como en 1920, es decir, es un esquema de un siglo y todavía la gente sigue confiando en esto y cayendo en la trampa. Increíble. Acabo de pensar que Ponzi fue hace ya 100 años.
Sí. Es muy viejo y todavía hoy en día es un fraude sumamente lucrativo. Y ahorita, bueno, en otros programas vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de casos, incluyendo en República Dominicana, que hemos tenido también unos casos ejemplares, ¿sí?
Pero una cosa, Roberto, y discúlpame que te interrumpa, que hay que tomar en cuenta, es que las personas siguen cayendo porque al momento de presentar este tipo de oportunidades entre todos los signos de agrupación, ellos se venden como un sistema de mercadeo en red.
Claro.
Entonces, en ese mezclarse, ¿verdad? Como la mantequilla y la mayonesa, ellos, en ese mezclarse, ellos pueden ganar algunas personas que creyendo que están entrando a un sistema de mercadeo en red totalmente legal, una industria totalmente legal y dicho sea de paso, una de las industrias más poderosas y millonarias ahora mismo alrededor del mundo, es hace que la gente diga, bueno, como esto está, ahora mismo esto está de moda, sí, las redes de mercadeo, pues yo puedo entrar y confío.
Eso es correcto. Hay muchas formas, ¿no? Pueden ser servicios, pueden ser venta de bienes, pueden ser propiamente pirámides de inversiones financieras, y se llama un esquema piramidal precisamente porque para mantener las promesas de inversión a los peldaños superiores, vamos a imaginarnos la pirámide, ¿verdad? Un triángulo, necesitas cada vez una base más y más grande que ingresen de personas, porque son esos nuevos que van entrando los que pagan a los que van, a los que están arriba, que son los que mayor inversión y rentabilidad tienen. Así que, según los datos disponibles en internet, Ivette Santiago, Carlos Ponzi prometía a sus clientes un beneficio, y como dice, estamos hablando de más de 100 años, Santiago, a su cliente un 50% de beneficio dentro de un plazo de 45 días o un 100% dentro de 90 días. Santiago, tú que estás en el sector de estos temas de inversión, ¿qué te parece a ti este tipo de inversión? Casi que estamos en el país de la maravilla, ¿verdad? Persiguiendo el conejo por el hueco, ¿sí o no?
Gran riesgo, gran peligro. Yo siempre digo que esas inversiones que terminan siendo tan atractivas, donde la gente no puede identificar de dónde viene el dinero, pues toca ponerles varios ojos encima, porque como decía mi abuelita, de eso tan bueno no dan tanto.
Correcto. Y bueno, desde el punto de vista de inversión hay que entender que cuando hay mayor rentabilidad es porque hay un mayor riesgo. Eso es importante que lo sepa. Siempre que usted vea productos que los comparas y tienen mayor rentabilidad, pues explora un poquito el riesgo y verás que un poquito siempre, normalmente son productos más riesgosos. Así que, Carlos Ponzi, y para que entendamos esto, lo que hacía es que con el simple hecho de comprar cupones postales descontinuados en otros países y remitiéndolo a su valor nominal en los Estados Unidos como una forma de arbitraje. Ha mutado de muchas maneras al pasar del tiempo. Sin embargo, su esencia siempre se ha mantenido, porque lo que ofrece básicamente un mecanismo de inversión muy atractivo que garantiza una muy alta rentabilidad en muy poco tiempo. Así que, ¿quién no se quiere hacer millonario de un día para otro? Todo el mundo se quiere sacar la loto. Así que, pagando a los inversionistas más viejos con el dinero que aportan las personas que recién se incorporan al esquema. En República Dominicana, desde el punto de vista legal, penal, el artículo 405 del Código Penal define como una persona culpable de cometer una estafa a la persona que se presente, aquí voy a dar lectura, se presente con un nombre falso o calidades supuestas, es decir, somos la empresa líder en el mundo en tal cosa, ¿verdad? Presentando empresas falsas, somos inversión en la milagrosa que desarrolla el proyecto X, y créditos imaginarios y poderes que no tiene. Al final del proyecto, en 18 meses, usted podrá triplicar su dinero, ¿sí? Y que reciba a cambio de estas maniobras y mentiras valores económicos, dinero, propiedades, muebles. Esta persona que configure algo como lo que acabo de decir está cometiendo una estafa. Y eso está tipificado en República Dominicana como un ilícito penal. Usted puede ir a la cárcel, ¿sí? El problema es que es una acción pública, pero a instancia privada. Es decir, que el Ministerio Público actúa a partir de recibir una querella por parte de la persona estafada. Y a veces, desde mi punto de vista, ese es el gran problema del enjuiciamiento de estos casos. ¿Por qué? Porque las personas estafadas muchas veces no poseen las herramientas, no poseen el conocimiento, no tienen el poder para actuar. Y como vamos a ver más adelante, según investigación y estadísticas, normalmente este tipo de fraude, Santiago, va dirigido a sectores más desprotegidos. Y muchas otras veces hay un acuerdo privado que neutraliza la situación para que no se provoque un riesgo reputacional. Porque al final, Santiago, como todo elemento financiero, en este caso, el único activo que tienen este tipo de sistemas es la confianza, que es la que mantiene esta estructura funcionando en que nuevas personas ingresen masivamente y formando esa pirámide. Es una pirámide que que es un triángulo, pero es un triángulo donde la puntita se va quedando del mismo tamaño y cada vez la base se va haciendo más y más y más ancha, porque si no, no hay forma de soportar esas promesas de ganancia que prometieron a los primeros que van a entrar. Por eso el principal target de estos esquemas piramidales no es una clase educada, sino no es una clase protegida, además, sino la más protegida, y por eso es tan lesiva en la sociedad. Porque el fraude va dirigido a un sector que ya de por sí tiene muy poco para protegerse, para los elementos básicos de sobrevivir, ¿no?
Sin embargo, yo quiero hacer un llamado de atención. Los esquemas Ponzi cada vez se han sofisticado más y cada vez caen menos en el error de ofrecer ganancias desorbitantes, porque ya saben que, como eso es uno de los síntomas, pues hombre, ya el delincuente, el estafador, no vuelve y cae en lo que ya la gente identifica como algo sospechoso, como una actividad sospechosa, ¿verdad? Así que han venido modificando su comportamiento, tanto así que, de hecho, yo creo que vamos a hablar en otro conversando a fondo contigo de esto. De hecho, hubo una gran estafa a nivel mundial con un esquema Ponzi que estafó a personas que trabajan en el mercado de valores y entidades financieras. Ya hablaremos de eso más adelante, pero estos esquemas Ponzi a veces se disfrazan tan bien que no es tan fácil detectarlo, y por eso toca tener mucho cuidado con seguramente algunas pautas que Roberto en nuestro próximo programa nos estará dando de cómo sospechar si se trata de un esquema Ponzi o no. Eso es importantísimo. Roberto, creo que es un tema que viene muy al lugar aquí en Sumas, muy al lugar al momento que estamos viviendo, porque, como tú dices, actualmente algunas personas podemos estar teniendo una situación un poquito más complicada por cuenta de la crisis del COVID, y entonces queremos multiplicar los recursos más rápido, y es el momento propicio donde estos estafadores toman provecho. Pero ojo, sí, señores, ese dinero que tenemos nos ha costado mucho, y arriesgar a perderlo es lo peor que podemos hacer. No existe en el mercado inversión sin riesgo, como bien dice Roberto. No existe en el mercado gente que le regale uno dinero. Eso realmente no funciona así. Quizás en filantropía sí, pero en el mercado financiero no funciona así. Siempre a una mayor tasa de rentabilidad hay un mayor riesgo, y es importantísimo conocer ese riesgo. Y Beth, tú ibas a señalar algo.
Sí, Santiago, claro. Iba a decir que este tema debemos de seguir profundizándolo por dos razones. La primera, identificar, y esto que Roberto nos va a ayudar, yo sé que sí, a identificar cuáles son los sistemas Ponzi y qué debemos de tomar en cuenta. Y una cosa muy importante, recuérdense, yo tengo que defender mis habichuelas. La industria del mercadeo en red, cómo identificar que es legal en la que sí estás decidiendo entrarte. Santiago, esto va a ponerse bueno este próximo Conversando a Fondo.
Roberto, muchas gracias por tu participación. Estamos felices de que hayas vuelto a Sumas.
Así es. Estoy en mi casa. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Y como todos los miércoles ya lo anunciamos en nuestra agenda, viene nuestro querido amigo Antonio Trujillo a hablarnos de todo lo que está pasando en el mercado internacional, nacional. O sea, es que él nos trae un recorrido de todo. ¿Cómo está usted, Antonio? Bienvenido.
Hola, Ivette. Buenas noches. Todo muy bien. Buenas noches a Santiago y también buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Todo muy bien, Antonio. Por acá las cosas andando en Sumas bastante bien, la audiencia creciendo y sobre todo nosotros enriqueciendo cada vez más la educación financiera, que es lo que nos gusta. Bueno, don Antonio, aquí la gente espera su resumen semanal porque ya me han dicho, incluso de tesorerías, de personas muy queridas, muy allegadas, que lo esperan porque les ahorra buena parte del trabajo. Así que ahí seguimos aportándole a la gente. Cuéntenos qué pasó el miércoles pasado a este miércoles en el mercado, Antonio.
Bueno, pues hubo bastante movimiento. Hace una semana les hablaba de negociaciones en el mercado de valores dominicano por 16.300 y pico de millones. Esta vez, entre el miércoles de la semana pasada y ayer, hay un aumento de negociaciones, suman 22.360 millones, un crecimiento notorio. De esa cifra vale notar que el viernes pasado hubo una cifra muy alta de negociaciones, el lunes, por 19.000 millones casi. Hubo un movimiento notable, como ya es de costumbre, con bonos del Ministerio de Hacienda que siguen valorándose muy bien. Hay bonos que tienen vencimiento en diciembre del 26 y cuya tasa cupón es de 11%, ya se estuvieron negociando al 117.68%, una valoración alta, y lógicamente implica que quien lo compre ya no tiene ese 11% original, pero sí un 7% de interés. Hubo también negociaciones grandes con títulos de estos del Banco Central que no tienen tasa de interés, desde los de cero cupón, y se estaban negociando al 96% de su valor. Son títulos que vencen justo en marzo del año entrante y al quien los compre le puede dar un interés, son en dólares, le puede dar un interés interesante del 5.06%. En cuanto a papeles privados, en el mercado de renta variable hubo negociaciones interesantes. Vamos a tener que darle un premio especial a Excel 2. Es un fondo inmobiliario en el que siempre estoy reportando lo que tiene muy buena acogida en el mercado secundario. Esta vez volvió a negociarse muy bien. Ese es un fondo inmobiliario y ya en la cuota de participación que inicialmente se colocó a $100 está a 104,60 y son cuotas que vencen en marzo del 2035, perdón. Hubo también un volumen grande de negociaciones del fondo inmobiliario JMMB2 y este también es en dólares. También valía $1,000 la cuota de participación cuando se lanzó al mercado. Ahora estaba en 1,537, una valorización muy interesante. Son cuotas que vencen en marzo del año 2035. Esto fue lo más notorio en el mercado bursátil dominicano, Santiago.
Don Antonio, y además de esas cifras tan relevantes, ¿qué está pasando por ahí? ¿Asambleas, reuniones, iniciativas? ¿Qué hay por ahí?
Sí, señor, sigo con las asambleas. El 29 de junio de este mes hay una Asamblea General Extraordinaria del Banco Caribe y el tema central va a ser qué destino se le va a dar a los beneficios del año 2020. Sobre eso, vale la pena señalar que el Banco Caribe tuvo una utilidad neta total de 21 millones el año pasado. El Banco Caribe es el octavo del sistema bancario dominicano con activos por 29.537 millones. El año pasado tuvo un crecimiento de activos del 27%. Tiene una cartera de créditos de 14.200 millones. Otra noticia, tengo otras dos muy buenas porque se trata de nuevas emisiones, nuevos mecanismos para invertir en el mercado de valores. El Fondo de Desarrollo de Sociedades GAM Energía, que administra GAM Capital, va a lanzar su quinto tramo de cuotas de participación, son 12.000 cuotas. Este es un fondo en dólares, o sea que va a colocar nominalmente 12 millones de dólares y salen al mercado en la próxima semana, el 21 de junio, por si ustedes están interesados en invertir. Otro es el Fondo de Desarrollo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, que gestiona la AFI Popular, también lanza su tramo quinto de cuotas de participación. Este fondo tiene inversiones hasta el momento, la mayoría en acciones de otras empresas. Es un fondo que tiene un programa total de emisiones de por 5.000 millones de pesos, ya ha colocado 2.100 y pico nominalmente, y va a lanzar un millón de cuotas por otros 1,000,000,000 de pesos. Ahí hay otra posibilidad de inversión. Y ya que hablamos en estos días de tantas asambleas, y ha habido la presentación de balances y estados de resultados, quiero hacer un resumen muy corto de lo que es el sistema financiero dominicano con base en los datos del 2020. El banco más grande es el Banco de Reservas, el más grande por activos, digo, que tiene activos por 205,409 millones de pesos. El año pasado los vio crecer en 26%. Ese banco representa el 34% de todo el sistema bancario. En el sistema de asociaciones de ahorros y préstamos, la más grande es APAP, que tiene 97 mil millones de activos y ese tiene el 42% de todo el sistema. En los bancos de ahorro y crédito, el primero es Adopem, 9.571 millones en activos y el 21% de participación en su sector. En puestos de bolsa, JMMB es el más grande por activos con 17.232 millones. El año pasado los aumentó 32%. En fondos de inversión, el más grande, con 12.354 millones en activos, es el BHD Plazo 30 Días Dólar, que el año pasado tuvo un incremento notorio de activos en 127%.
Muy interesantes esas cifras. Bueno, le voy a hacer una pregunta que no sé si tenga la respuesta, pero yo sé que usted es muy curioso y sé que estaba muy, muy interesado en la aprobación del Bitcoin en El Salvador. ¿Cómo va avanzando eso, Antonio? ¿Qué ha investigado usted por su cuenta?
Bueno, lo del Bitcoin en El Salvador sigue siendo una sorpresa mundial y genera expectativa mundial. La ley, estuve leyendo la ley del Bitcoin, es una ley muy corta de 12 o 13 artículos en la que simplemente se establece que es una moneda de curso legal en El Salvador. Pero se dice también que la contabilidad empresarial se va a mantener en dólares. Y la ley ordena que el Bitcoin se tiene que aceptar como forma de pago en todo tipo de comercio. Pero bueno, en El Salvador, además, va a empezar a regir desde septiembre, aún no es moneda de curso legal todavía, y este tiempo, desde aquí a septiembre, es de preparación. Hay una startup estadounidense que se llama Strike, que está en conversaciones con el gobierno porque quiere invertir, abrir en El Salvador casas de cambio. Esa firma ya está allá, tiene una aplicación especializada en remesas porque El Salvador es un país que vive de las remesas que originadas en Estados Unidos. Y Strike está muy activo, dice que va a implementar plataforma y va a apoyar en la ampliación del número de cajeros automáticos para Bitcoin. El gobierno va a sacar un plan de adopción del que todavía no se conoce, salvo dos detalles. Uno, que va a haber una billetera digital para que toda la población tenga acceso a la misma. También que en teoría va a haber controles para que no se preste ese sistema a ilícitos. Pero el gobierno ha dicho que el Bitcoin no sustituye al dólar. Sí va a ser moneda de curso legal. De hecho, El Salvador entonces va a tener dos monedas de curso legal, el dólar y el Bitcoin. Los bonos de El Salvador en el mercado internacional han reaccionado muy mal a este anuncio del Bitcoin. Se cayeron. Se estaban cotizando a $112 antes del lanzamiento del Bitcoin, del lanzamiento de la noticia, perdón. Y ayer se estaban cotizando solo a 96. El Fondo Monetario Internacional no vio esto muy bien. A finales de la semana pasada expidió un comunicado diciendo que creía que este sistema implicaba unos riesgos graves para la economía de El Salvador. En el mundo hay distintas reacciones. Hay analistas que dicen que El Salvador es un país pionero en esto, otros dicen que es un gran riesgo. La asociación bancaria de El Salvador se llama Avanza, la que reúne los bancos, los que en República Dominicana son los múltiples, aclaró ya que los depósitos y los créditos se van a mantener contabilizados en dólares, pero está a la espera de que el Banco Central saque un reglamento operativo para todo el sector financiero. Y bueno, algo final, JP Morgan, la banca de inversión JP Morgan, hizo un análisis bastante inicial sobre lo que pasará con el Bitcoin, dijo que va a tener muy poco beneficio de la economía de El Salvador y que se arriesga la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hay que decir sobre eso que El Salvador está negociando un crédito de 1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional, cuyas conversaciones apenas están en avance, pero es posible que se paren. Y lo último, Moody's, la calificadora de riesgo, lanzó dos advertencias. noticias justo el lunes pasado. Dice que para el sistema financiero puede ser un gran riesgo, que el país no tiene un marco económico coherente y que es un riesgo, el Bitcoin es un riesgo para la estabilidad monetaria de ese país.
Bueno, el panorama desde el punto de vista de las calificadoras entonces no parece muy favorecedor, pero desde el punto de vista de tecnología y de apertura a sistemas financieros del futuro, pues está por verse.
Sí, y dentro de no sé cuánto tiempo, un año o dos, no sé, podremos saber si Bukele, el presidente, es un pionero internacional en el uso de las nuevas tecnologías o es un demagogo, eso todavía no lo sé.
Sí, y si acertó o no con esta decisión, ya veremos.
Exacto.
Antonio, hola. Muchas gracias por su contribución esta semana.
Ok, Santiago, buenas noches. Hasta luego, Ivette.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Hoy en Formulemos el Algoritmo tenemos una inquietud de un oyente que nos escribe y que creo que es importante tratar. Él dice, invertí en el mercado de valores en bonos corporativos y ahora una embajada me está pidiendo estado de cuentas bancarios que sustenten mi patrimonio para un proceso de visado que estoy haciendo. ¿Cómo hago para pedirle a Cebaldom el dinero de esas inversiones y llevarlo a mis cuentas en el banco para presentar en la embajada? Bueno, creo que es una pregunta que quizás no solo para términos de visado, sino a veces nos piden diferentes referencias financieras, nos piden las cuentas bancarias para diferentes transacciones. Creo que es una pregunta que quizás muchos se hagan y que creo que vale la pena solucionarla. ¿Usted se la ha hecho alguna vez, Ivette?
Bueno, realmente, Santiago, recuerde que yo soy nueva en todo esto, así es que hablar de Cebaldom, hablar de todas estas cosas, lo escucho con nuestros colaboradores, pero sus funciones a fondo, no las conozco. Entonces, hoy voy a aprender junto con este oyente qué hace Cebaldom, o sea, y cómo yo puedo pedirle a ellos dónde, que, oh, pero ese historial de mis inversiones que es muy importante tener.
Bueno, entonces empecemos por ahí. ¿Qué es Cebaldom? Cebaldom es el depósito centralizado de valores. Es como una caja fuerte donde se llevan todos los títulos que se negocian en el mercado de valores. Y Cebaldom lo que hace es ponerle el nombre del propietario a esos títulos. Para responder a la pregunta de nuestro oyente, ¿cómo hago para pedirle a Cebaldom el dinero de esas inversiones y llevarlo a mis cuentas bancarias para poder presentarlas en la embajada con sus estados de cuenta? Bueno, mire, realmente usted no necesita sacar ese dinero. De hecho, Cebaldom es una entidad reconocida en el país que puede darle un certificado donde le dice cuál es el valor de esas inversiones que están a su nombre en el depósito, y ese certificado es válido ante las autoridades locales y con certeza es reconocido por las autoridades internacionales. Lo que usted tiene que llevar entonces es hablar con su puesto de bolsa directamente con Cebaldom para que le entreguen ese certificado de esas inversiones. Y eso pues simplemente lo que representa es el patrimonio que usted tiene en inversiones en el mercado de valores. Cebaldom es la entidad más idónea para poder darle ese certificado. De hecho, es la responsable de hacerlo y es la entidad autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores para dar ese tipo de certificación. De hecho, cuando existen, por ejemplo, temas de derechos económicos, Cebaldom es el que tiene que garantizarlos, poder decir a quién corresponde un título y a quién no. Segundo, es importante tener en cuenta que Cebaldom no custodia dinero en efectivo. Es decir, Cebaldom no tiene en las cuentas dinero en efectivo, exclusivamente tiene títulos del mercado de valores, bonos, letras, etc. Y los tiene de manera desmaterializada. Nos va a tocar hacer un conversando a fondo para ampliar el tema, pero tengan ustedes en cuenta que Cebaldom no custodia dinero en efectivo, así que usted no puede llamar a Cebaldom a decirle que le envíe ese dinero a una cuenta bancaria, porque Cebaldom lo que tiene es un título valor. Haga de cuenta, para hacerlo mucho más sencillo, haga de cuenta que usted es el dueño de un automóvil y lo lleva a un parqueadero donde se lo cuiden. Pues usted no puede llamar al dueño del parqueadero que se lo está cuidando a decirle, oiga, necesito que me dé el dinero de ese automóvil. Cebaldom lo único que hace, en la analogía, en el ejemplo que estamos haciendo, es cuidar ese automóvil. Entonces usted no puede llamarlo a decirle, deme el dinero de ese automóvil. Lo máximo que puede decirle Cebaldom es, yo le puedo decir que ese automóvil está aquí y que está a su nombre. Eso es lo que puede hacer Cebaldom. Eso es importante tenerlo en cuenta. El único momento en el que Cebaldom, entre comillas, administra y gestiona dinero es cuando hace la transferencia de dinero que los emisores le envían a los acreedores, es decir, que los deudores de esos títulos de los cuales usted es propietario le pagan como interés a usted como inversionista dueño de esos títulos, según por supuesto los compromisos definidos dentro de esos títulos o valores correspondientes. Ese es el único momento donde Cebaldom toma dinero de esos emisores y lo transfiere a los inversionistas, a todos los acreedores. Lo hace cuando hay pago de intereses o claramente cuando se vence el título y entonces el emisor o deudor, como le llamamos, tiene que pagarle el capital al propietario de ese título, que es el acreedor. ¿Hasta ahí está clarito?
Hasta ahí estamos muy claros y mirándolo desde la importancia que esto tiene, que es porque sabe dónde tengo mis inversiones, eso incluso vale más que hasta una cuenta de banco, Santiago, para fines de lo que nuestro oyente lo está pidiendo, porque cuando vamos a sacar visa, ¿qué quieren saber otros países? Que tú tienes intereses que perder, que tú tienes cosas que te amarran a tu patria. Y dígame usted, ¿qué cosas más valiosas que esas inversiones que uno tiene lo amarran a su patria?
Exactamente, eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, si aún así usted requiere sacar ese dinero, vender sus inversiones, ya no es necesario que lo haga totalmente como era antes. Usted tenía, para nuestro ejemplo, tenía que vender el 100% de su vehículo. Ahora, ¿qué puede hacer? Dado que esos títulos son desmaterializados, usted puede fraccionarlos, como se dice técnicamente, y es vender un pedacito, no tiene que vender el 100% de esa inversión, puede vender el pedacito que usted lo requiere. Pero si ese es el caso, cuidado con esto, usted no puede llamar a Cebaldom a decirle que le venda ese pedacito de las inversiones, así como usted no puede llamar al señor del parqueadero a decirle que le venda el vehículo, porque ese señor le va a decir, no, pero es que ese no es mi negocio es guardarle el vehículo, preservárselo, cuidárselo. Si usted quiere venderlo, pues mande a alguien a que se lo venda. Exactamente así ocurre con los títulos del mercado de valores. Entonces, si usted definitivamente quiere vender un pedacito de esas inversiones que Cebaldom le está custodiando, pues lo que usted tiene que hacer es que debe contactar a su puesto de bolsa para que le ayude a conseguir un inversionista que esté interesado en comprarle a usted esos títulos o ese pedacito de esos títulos que en este momento se encuentran a su nombre. Ese puesto de bolsa entonces lo que va a hacer es buscarle a ese comprador y a través del mercado de valores hacer la transacción, donde los títulos que usted venda van a pasar a nombre de ese comprador y usted va a recibir a cambio el dinero que negocien. Es importantísimo esta palabra, que negocien. Si usted tiene unas inversiones donde el capital, donde el dinero que le debe el emisor es de 100 pesos, no necesariamente quiere decir que usted pueda vender esas inversiones en 100 pesos. Exclusivamente el valor que usted va a recibir va a depender de la negociación directa que usted haga con el interesado, con el comprador. Así como cuando usted tiene su vehículo en ese parqueadero y usted dice, bueno, yo tengo X carro que vale, no sé, 500 mil pesos. Pues usted no puede decir, ese carro está avalado en 500 mil pesos, deme 500 mil pesos y me voy. No, usted tiene que buscar al comprador. Y es posible que ese comprador le diga, oiga, pero yo no tengo 500 mil, hágame un descuentico, ¿verdad? Déjemelo en 495, déjemelo en 490. Hay gente que de pronto le diría, déjemelo en 200 mil. y va a depender de usted tomar la decisión si lo vende en ese precio o no. Por eso la importancia del acompañamiento del puesto de bolsa, que le puede decir no solo cuánto más o menos vale ese título, esa inversión en este momento, sino que le ayuda a conseguir ese inversionista interesado para convertir ese título de valor en el dinero en efectivo que usted necesita. Entonces, tiene que acercarse a su puesto de bolsa.
Ok, Santiago, entonces se acerca a su puesto de bolsa si quiere sacar dinero ahora, con fines de lo que nuestro oyente quiere, que es reunir documentos que le avalen a la embajada del país a donde él quiera ir, ¿no? O a la institución donde vamos a sacar esta visa, que le avalen que él tiene activos, que él tiene inversiones, que él tiene, bueno, que él está arraizado, por decirlo así, en su patria. Entonces, ¿qué sigue después de esto?
No, solo es acercarse a su puesto de bolsa o directamente con su cuenta de Cebaldom a través de internet, puede solicitar que le den ese certificado donde va a aparecer el monto de los títulos que aparecen a su nombre y con eso usted puede entonces validar, certificar ante la autoridad que corresponda que esas inversiones son suyas, están a su nombre. Que sería básicamente lo mismo que decir que tiene una casa, que tiene un automóvil, ¿verdad? Exactamente. Claro. Entonces es importante tener en cuenta eso. Esperamos haberle podido dar respuesta a nuestro oyente. Recuerden que estamos esperando sus inquietudes en nuestro perfil de Instagram, SumasMásRD, nos pueden escribir, o en nuestro WhatsApp, pueden enviar un mensaje de voz, pueden escribirnos, que es el
829-755-SUMA o 829-755-7862.
Exactamente. Muchas gracias, Ivette. Esperamos entonces sus comentarios y sus inquietudes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesías de finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Ivette, usted me va a regañar.
De nuevo se me fue usted para siglos pasados de
siglos. Antaño. Bueno, no tanto, pero 1547, 1600. Pero está justificado.
A ver.
Porque vamos a hablar de un escritor, un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español que es muy famoso en la literatura española. De hecho, es considerado su máxima figura y es universalmente conocido por haber escrito una obra maestra que se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocida normalmente como El Quijote, que muchos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Además, cuidado con esta estadística, además de ser el segundo libro de la historia en número de ediciones y traducciones, tan solo superado por la Biblia. Así que vamos a hablar de esta frase que nos envía el señor Miguel de Cervantes Saavedra.
Ay,
hace
Dios
ya
Dios.
Casi 500 años.
No, pero es que hay que escuchar. Hay que, oiga, entendí por qué se me fue tan lejos. Está válido. ¿Cuál es la frase de hoy, Santiago?
Es una frase que nos toca analizar porque no se puede tomar literal. Dice, lo que poco cuesta, aún se estima menos. Así que, ¿por qué analizarla? Porque la realidad es que en el mundo moderno, en el mundo capitalista en el que vivimos, tendemos a ponerle precio absolutamente a todo. Pero el precio, como ya lo hemos aprendido aquí, no representa siempre el valor de las cosas. Así que ojalá tengamos en cuenta que hay cosas que de repente no cuestan tanto, pero que debemos valorar y estimar muchísimo. Por ahí hay una publicidad, o había, no sé si todavía existe, que dice: las mejores cosas de la vida no tienen precio. Y quizás esta frase ojalá nos lleve a pensar en eso, nos lleve a pensar en aquellas cosas que tenemos en nuestra vida que no necesariamente están relacionadas con un valor material, con un precio, sino quizás con otros valores que son muy importantes siempre considerar para tener un balance en nuestra vida. Si bien las finanzas son fundamentales, para poder tener unas buenas finanzas, nuestro espíritu y nuestra vida también tiene que estar balanceado. Así que lo que poco cuesta, aún se estima menos. Ojalá eso que poco cuesta, no siempre lo desestimemos, sino todo lo contrario, lo estimemos más, porque las cosas que más valen normalmente no tienen precio.
Bueno, Santiago, yo creo que mucha sabiduría en esta frase de hoy, y con esa frase, para que podamos darle no un precio, sino un valor importante a las cosas, lo dejamos aquí a ustedes, pensando un poquito en sumas. Y venimos mañana con un súper contenido. Y sí, ya ustedes saben, estamos en la mitad de la semana, yo casi me estoy celebrando que viene el viernes. Así es que muy buenas noches a todos y lo esperamos mañana
en Sumas. Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.